5 y la música, bueno, nos anticipa que está aquí el señor Daniel Balmaceda con su columna. Hoy va a hablar de algo que nos hace traer, convocar nuevamente a nuestro amigo Lalo de Jujuy, que recién, de Alto Calilegua, el pueblo donde empiezan, donde nacen las nubes. Lalo nos contaba, entre otras cosas, que había tenido 9 hijos. Y a mí me sorprendía, claro, porque nosotros que estamos aquí en la mesa, a lo sumo tenemos un niño. Pero la historia de tener muchos hijos es algo que fue muy recurrente en muchísimos momentos, ¿no?, de nuestra vida.
Sí, Juli, porque...
Como país, digo.
No, es que antes era muy habitual tener muchos hijos. Inclusive había una mortalidad infantil bastante alta, pero prácticamente, y fíjate la curiosidad, parece hasta muy bestia lo que voy a decir, se buscaban como atractivas mujeres. El hombre tenía una estética de la mujer bien caderona y grande y fortachona, porque decía, esta va a ser una gran madraza para mis hijos,
¿no?
Porque
va a poder
llevar y tener varios hijos. De hecho, por supuesto, había como un piso, yo estoy pensando ahora, los San Martín eran 5, solo una mujer, los Sarmiento eran 5, solo un hombre.
Que eso era como tener uno, ¿no?, en esa época.
Eran pocos.
Claro.
Eran pocos. Los Belgrano, si bien murieron 2, eran 15 en total, o sea, en un momento eran 13 hermanos de Belgrano. Los Ortiz de Rosas, o Rosas, justamente que es su apellido original, eran 8. Es decir, que todos tenían así familias como numerosas, y esto no se va nada más en los casos más conocidos, sino se recuerda, por ejemplo, allá por 1623, un hombre que vivía en Luján tenía 9 hijas mujeres, o sea, ni un solo hombre, todas mujeres. Y es conocido el caso porque el hombre se había venido a Buenos Aires, paró en una pulpería, dejó el caballo, se fue a tomar algo con los muchachos, claro, imagínate, 9 mujeres y 9 hijas más la mujer.
Las ganas que tenía de hablar con un chabón.
Y le llevaron el caballo por mal estacionado, se lo llevaron al fuerte y tuvo que pagar con las 2 gallinas la multa este hombre. Y después...
Que no sabemos de dónde la sacó, ¿no? Porque estaba en la pulpería.
Bueno, tuvo que ir a conseguir entre los vecinos y pagar. O sea, lo ridículo era que vos no podías pagar con plata la multa. Muchas multas se pagan con gallinas.
Claro, pero para pagar la multa por la infracción de tránsito tenías que terminar robando.
No, tenía que terminar comprando 2 gallinas o canjeando algunos de sus objetos por 2 gallinas, pero al fuerte tenía que llegar, digamos, para que le liberaran el caballo, tenía que llegar con 2 gallinas. Ya no podía llevar otro valor. Es más, se manejaba en general muy poca plata y todo era por trueque allá por el 1600.
Pero bueno, no sé si decir qué suerte o qué desgracia. 9 hijas mujeres, porque uno dice, bueno, las mujeres lo mimaban al padre, pero también lo podían tener zumbando, ¿no?
Bueno, para el padre era un problema porque, claro, las chicas van creciendo y entonces los padres que somos bastante cuidados, en general tenemos eso de, imagínate, multiplicado por 9.
Pero en ese momento los padres tenían que conseguirle novio a las hijas.
En general sí, en general le buscaba siempre en los alrededores, en las familias vecinas, e inclusive en muchos casos en la propia familia, le buscabas un primo o alguien y se lo enganchabas, se lo endosabas.
Se lo endosabas, ¿no? Y si no le gustaba...
Y si no te gustaba, ibas a tener que discutir con tu padre, porque en general eran muy pocas las que se rebelaban ante esa situación. La mujer, con mucha resignación, inclusive siendo muy jóvenes, aceptaban el marido que les imponían en la casa, y en general los maridos no eran tan jóvenes.
Claro,
fíjate que Rosas, cuando se casó con Encarnación Escurra, Rosas y Encarnación eran muy jóvenes los dos, tenían 19, 17 años. Encarnación ya estaba en edad de casarse, Rosas no, Juan Manuel de Rosas no. La madre de Juan Manuel de Rosas, se llamaba Agustina López Osornio, decía, usted todavía es muy 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 joven, mi hijo, para casarse. Y entonces tuvieron que inventar un embarazo. Ella escribió una carta diciéndole a él que estaba embarazada, toda una mentira pergeñada entre los dos. Dejaron la carta donde la viera la madre de Rosas, que se enteró y le contó a la madre de Encarnación, y entonces dijo, vamos a casar a los chicos, y fue un falso embarazo y se casaron.
Mirá vos la que tuvieron que hacer para casarse, porque no era que iban a hacer nada loco. Pero entonces, ¿el hombre a qué edad estaba bien para casarse y la mujer a qué edad?
Y en general el hombre había que esperar a los 30,
30.
Y la mujer, el 14, 15 años, ya tendría que empezar a considerar el tema de casarse, si no, bueno, ya a los 24, 25, ya vestían santos, ¿no? O sea, ya se dedicaban a coser la ropita para el santo de la iglesia y a no ser otra cosa. Y después tenemos una costumbre que aún se mantiene hoy, que es la del el padrino, el ahijado presidencial, que es el séptimo hijo varón. Ahí...
Ay, pero siempre tuve esa duda. ¿Qué beneficios le tocan al séptimo hijo varón de cualquier familia argentina, que es el ahijado presidencial? Es a cualquier familia, ¿no? O sea, a todos los séptimos hijos varones de cualquier familia, de cualquier lugar de nuestro país. Exacto. El padrino es el presidente de la nación.
El padrino es el presidente de la nación. Y el beneficio que obtenían antes, no sé si se mantiene ahora, era el pago de los estudios.
Ah, está buenísimo. O sea,
le resolvían el tema de los estudios, además que el padrino, en general, no, si bien no asistía al bautismo, enviaba un ministro o un representante y recibían algún regalo del propio presidente, más, en muchos de los casos, el orgullo de que tu padrino, algunos no le tocaron muy buenos, pero muchos tenían el orgullo de que el padrino fuera el presidente, y eso se instauró recién en 1908 con la presidencia de Figueroa Alcorta, porque con la inmigración llegaron los rusos, y los rusos tenían eso de que el zar era padrino. Y entonces una familia rusa tuvo un séptimo hijo varón y preguntó si el presidente nos iba a hacer cargo como ocurría en Rusia. Y el presidente Figueroa Alcorta, José Figueroa Alcorta, dijo que sí, que se hacía cargo. Y a partir de allí comenzó a haber padrinazgos presidenciales. E inclusive hubo casos en los que dibujaron un número para tratar de conseguir el padrinazgo presidencial, es decir, inventar algún hijo que no existía para llegar al séptimo y tratar de tener el padrinazgo del presidente.
Pero vos lo que tenés que tener es, hasta el séptimo puede ser cualquier cosa, hombre o mujer, pero el séptimo tiene que caer varón o todos no, varones.
El séptimo varón.
Siete pibes.
Claro. Oh, bueno, o sea, bueno, por eso bastante,
claro,
bastante limitado. Eran siete varones. Y las chicas no contaban.
Claro, lo que pasa es que las mujeres, al empezar a ser madres tan jóvenes, en el momento de mayor fertilidad de una mujer, o sea, era, bueno, todos los años, ¿no? Y además que no había, por supuesto, claro, métodos anticonceptivos.
Claro, exactamente. Bueno, hablando de hijos, tenemos que mencionar, por supuesto, Urquiza.
Claro.
Porque Urquiza, por supuesto, tuvo muchos hijos. Hay mucho mito respecto a eso. En realidad, lo que hay que tener en forma clara y concreta es que Urquiza reconoció 23 hijos.
Epa.
De los cuales los primeros 11 fueron con 7 novias. O sea, tenía noviazgos y de los noviazgos surgían hijos.
Y la sociedad no lo juzgaba él porque sea así.
A nadie.
Claro, él podía ser un playboy y podía hacer lo que quería.
El hombre podía hacer lo que quería, claro. Podía tener hijos por aquí y por allá. Y él tuvo, estos por lo menos reconoció haber tenido otros, después se casó, después de todos los hijos. Recién después se casó.
Sí.
Con una chica de Gualeguaychú.
Sí.
Dolores Costa, que era muy moderna, muy Caderona, etcétera. Y con ella tuvo 11 hijos más. O sea, 12 con 12 hijos de noviazgos y después 11 hijos más. Con lo que terminó reconociendo 23 hijos, imagínate, de las variadas edades. Mientras ya tenía nietos, seguían naciendo hijos, ¿no? Bueno, y justamente lo más curioso es que estos 23 hijos le dieron 100 nietos. Es decir,
Urquiza
no tuvo 99 nietos o 101, tuvo exactamente 100 nietos.
¡Qué bárbaro! ¿No? Por darte los cumpleaños.
No
le llevaba regalo, nada.
Por supuesto.
Navidad, ¿qué hace?
No, bueno, y metías a todos. Bueno, lo que pasa es que justamente él tenía su casa, el Palacio San José, cerca de Concepción del Uruguay, y allí... tenía muchos de los hijos que vivían, pero ya otros estaban viviendo en otras partes de la propia provincia de Entre Ríos,
claro.
Alguno que se había venido a Buenos Aires, alguno que murió.
Porque yo creo que si tenés tantos hijos, hay un par que se te escapa, el día del cumpleaños, el teléfono, ya no sabés bien cuántos años tiene, qué estudió, o como que un par se te pierde.
Bueno, 23 hijos, él lo que tenía era un cuadro con los nombres, y aparte eso es algo también muy característico. Eran tantos los hijos que en todas las familias el padre tomaba un libro, elegía un libro de la biblioteca e iba anotando al final del libro el día que nació y cómo se llamaba. Y entonces es muy habitual que las familias muestren, las familias patricias muestren esa hoja en donde el padre iba llevando, vamos a llamarlo, la contabilidad de los
stock,
hijos. El stock de hijos que estaba teniendo.
Muy bien. Pero bueno, igual todavía hay muchísimas familias que, qué sé yo, también por costumbre siguen manteniendo, ¿no?, esta cultura de tener tantos hijos, ¿no?
En la religión cristiana, el ferviente cristiano sostiene que hay que tener tantos hijos como Dios permita.
Como Dios te mande, tal cual.
Siguen naciendo y naciendo.
¿Sí? Bueno, como nuestro oyente y amigo ya, Cristian, de Santa Lucía Corrientes, que nos acaba de mandar un mensaje diciéndonos cuántos son los hermanos que tiene.
Él, en total, son 11 hermanos, 7 mujeres y 4 varones.
Pobres pibes, ¿no? Eso, los 4 varones, dijo.
Bueno, están rodeados.
Imagínate, están rodeados.
Y también nos escribió Diego de Tartagal, de Salta, que dice que él tiene 5 hermanos varones que estuvieron ahí cerquita.
Ay, un poquito, un esfuerzo más y ya estaban.
Y agrega, menos mal porque le hubiera tocado Menem.
Ah, bueno, tremendo.
Fue por eso, me parece.
Gracias, Dani.
Gracias.